Son ahora las 9:23 y vamos a cambiar completamente de tema porque vamos a charlar con alguien que tiene algo muy, muy interesante que contar. No vamos a hablar de política, con lo cual ya esto es mira, todos me hacen bien. Pero fíjense, vamos a hablar del espacio y de la carrera espacial, que era algo que durante mucho tiempo parece que se había aparcado, que lo había aparcado Estados Unidos fundamentalmente, que es quien ha llevado siempre la delantera en este caso junto con Rusia y ahora ya también con China y con otras potencias, pero es que se retoma la carrera espacial y queremos saber cómo se va a hacer, de qué manera y sobre todo para qué. ¿Por qué nos interesa volver a la Luna, volver a Marte?
Al espacio.
Aparte,
no vamos,
para huir de
al
esta
no vamos a
esta
tener
ruina.
Que ir como gane Podemos.
Pues por eso, vamos a ir preparando el terreno.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
El ser humano es perfectamente imperfecto, capaz de crear y de olvidar al mismo tiempo. Pero somos muchos los que pensamos que el ser humano es maravilloso. La Comunidad de Madrid destina cada día los esfuerzos de más de 45.000 profesionales que se transforman en amparo, en protección, en cariño. Ojalá nunca lo necesites, pero si ese día llega, estaremos aquí todos para ayudarte. Infórmate en madrid.org o en el teléfono 012. Somos muchos, somos todos. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Problemas de espacio? Revaloriza tu vivienda. Venta de trasteros en propiedad. Acceso independiente. Vigilancia 24 horas. Minialmacenesytrasteros.com o 917251496.
En Navidad, en un trabajo.
101.3 y 106 FM.
¡Feliz Navidad!
www.ondamadrid.es.
Un beso a los oyentes de Onda Madrid.
¡Feliz Navidad en Onda Madrid!
¡Feliz Navidad!
Pues ya les decía que vamos a dejar la política detrás y cuando son las 9:25 de la mañana en Hoy en Madrid vamos a hablar de la carrera espacial, vamos a hablar del espacio, vamos a hablar de la nueva tecnología que se está poniendo en órbita, nunca mejor dicho, para conseguir conquistar otros planetas. Y fíjense, el ejemplo más reciente lo tenemos en la nave Orión, que es la primera nave espacial diseñada para ser tripulada, que ensaya la NASA, y que viene a sustituir a los transbordadores jubilados definitivamente en 2011. Es la primera nave desarrollada para que puedan viajar los astronautas al espacio lejano desde las cápsulas del programa lunar Apolo de los años 60 y 70. Bueno, y en el equipo que ha hecho posible que la nave Orión haya dado una vueltecita hace muy pocos días de prueba alrededor de la Tierra y que haya sido para bien además, en este equipo, les digo, hay un ingeniero espacial y especial. Especial sobre todo porque nació en Santander, se marchó para Estados Unidos y allí está trabajando en esta cosa tan complicada que nos parece el espacio y la tecnología espacial. Ernesto Álvarez, muy buenos días, bienvenido. Espera que te acerco el micro un poquito.
Hola, buenos días.
Ahí estamos. Así que tú naciste en Santander.
Sí. Yo en el Sardinero, en concreto.
En el Sardinero. Y un día te fuiste a Estados Unidos, ¿no?
Sí, bueno, mi padre trabajaba para una petrolera americana, para la Conoco, pero era marino mercante. Sí. Entonces estaba pues, en alta mar, le veíamos 2 meses al año. Y le trasladaron fijo a Houston. Y mi madre dijo, pues venga, todos para allá.
Y allí en Houston, ¿cuántos años tenías tú entonces?
17.
Bueno, y allí decidiste que lo tuyo era la ingeniería. Fíjate, en unos sitios he leído, es ingeniero espacial, digo, pues esta especialidad no existe aquí en España. En otro, que eres ingeniero de cosas muy raras.
No, bueno, es aeronáutico y lo que...
Ingeniero de dinámica estructural.
Sí, eso es la especialización que haces luego con el...
Tú eres aeronáutico, posgrado. Para que nos
aeronáutico, exactamente. Luego hice un posgrado de 2 años, un máster allí. En dinámica estructural, que es una especialización de más o menos es como tú diseñas un avión, pues luego lo que tienes que comprobar es que el avión durante el vuelo no se rompe, las turbulencias no rompen el ala, los pasajeros van cómodos, ese tipo. Te vas especializando en ciertas cosas y yo es lo que hice.
¿Y en qué momento empiezas a trabajar para la NASA?
Pues yo cuando acabé la carrera, la NASA empecé a trabajar en el 2001. Uh-huh. En distintos proyectos empecé trabajando con los transbordadores antes de que les retirasen. Y luego ya cuando... Bueno, luego hubo el accidente del Columbia.
Del Columbia,
que
sí.
Que fue cuando estuvieron, cuando no hubo vuelos hasta que se investigó la causa. Entonces ahí estuve... Fui parte del jefe de un pequeño grupo, que está, de uno de los muchos grupos, pero uno de ellos, que lo que hicimos fue diseñar y evaluar sensores que detectasen los... El accidente fue porque un trozo de aislante que se desprendió, impactó en el ala y se hizo un agujero.
Sí.
Pues entonces una de las de los sistemas nuevos que no existían fue diseñar unos sensores que te dijesen, ¿había un impacto? ¿Dónde ha sido el impacto?
Sí, saber por qué y que te ayudasen a solucionar el problema. Oye, ¿por qué fallaron? Fíjate que había muchas expectativas con los transbordadores espaciales. Hubo un momento en que eran el futuro y eso era lo más de lo más y lo que nos iba a permitir llegar a todos los confines del universo prácticamente. Y de pronto hay dos accidentes, se abandona el proyecto. ¿Qué ha pasado con los transbordadores? ¿Por qué ya no sirven?
El transbordador se diseñó para construir la estación espacial. Sí. Era básicamente un camión.
Sí.
Tú llevas, le pones la carga en el camión y la llevas y vas construyendo una estación espacial. Lo que ocurre es que, bueno, pues como lleva gente, aparte de llevar carga, pues utilizaron para hacer vuelos orbitales. Lo que pasa es que no está diseñado para salir de lo que se llama la órbita cercana a la Tierra. Entonces, una vez que se terminó de construir la estación espacial, dijeron, bueno, ¿para qué vamos a utilizar un camión? Para llevar a la gente. Hacemos un autobús en vez de un camión. Y además era muy grande, tenía muchos sistemas, muy complicado de mantener, muy caro de mantener. Uh-huh. Y cuanto más complicado es un sistema, más tiende a tener fallos. Es muy difícil mantener la seguridad. Uh-huh. Entonces lo fueron abandonando y el Orión es eso. Es, hombre, saltando la distancia, si en vez de un camión tienes un autobús, unas tecnologías de hoy en día más seguro, más cómodo, que está diseñado para llevar a gente.
Sí.
Y como tú bien dices, diseñado ya para salir de lo que es la órbita terrestre y para ir a la Luna, para ir a un asteroide y en un futuro para ser a la base, eso espero yo, de lo que es el sistema que nos lleva a Marte.
¿Y por qué nos interesa? Quiero decir, ¿por qué nos interesa volver a...? En la Luna ya hemos estado, hemos visto que allí no hay mucho que rascar. Y ahora estamos con Marte, que tampoco parece que tenga... ¿Por qué nos interesa mandar vuelos tripulados de nuevo?
Bueno, yo creo que... A mí yo lo veo como... El interés de explorar, yo creo que es algo innato en las personas.
En el ser humano, sí.
Colón se metió en un barquito y dijo, venga, vamos, y fueron. Yo creo que los americanos... creo que es parte de su ADN. Se fueron al oeste, exploraron todo y les gusta... Y en parte también es, pues eso, ver... Claro, es que suena muy poco práctico, ¿verdad? Estas cosas no tienen, a corto plazo no tienen, la verdad. Bueno, hay algunas tecnologías que se desarrollan en función a las naves. Los chips, por ejemplo, me vas a perdonar si mi español de vez en cuando...
La gente tiene que saber que llevas muchísimos años viviendo en Estados Unidos, que tú seguramente piensas en inglés y que traduces simultáneamente a la hora de hablar. Pero
sí,
eso,
así que si pero, algún descalabro por ahí...
Nada, pero como hablas divinamente, hablas divinamente español porque eres de Santander y esto marca, imprime carácter, quiero decir, que esto ya se te queda para siempre... Pero tú tranquilo, porque ya sabemos que vas traduciendo casi simultáneamente mientras en tu cabeza, y eso siempre es muy complicado. Bueno, decíamos que es muy poco, aparentemente muy poco práctico y es muy caro.
Sí, claro, hombre,
claro,
exactamente.
Es algo, ¿y esto para qué sirve?
Claro, exactamente. Como tiene poco a corto plazo, y además no produce dinero, obviamente. A corto plazo es caro, entonces claro, eso lo tiene que acometer un gobierno, pero esto no lo puede acometer
una empresa privada. Claro.
Pero claro, la NASA, lo que ocurre es que una vez que las tecnologías que se han desarrollado, que se aplican a las naves de la NASA, eso luego la NASA lo... No es que sea una patente, sino que lo puede acceder a ello cualquier empresa americana que tenga...
Claro, y luego buscan aplicaciones. Luego siempre buscan bueno, que los pañales de celulosa, pues gracias a la carrera espacial los tenemos, el microondas, y luego hay inventos que
Y yo digo, el teléfono móvil. La tecnología espacial lo que tiendes a hacer es hacerlo cuanto menos, lo menos pesado posible y lo más pequeño posible, porque es carísimo.
Claro.
Mándalo al espacio. Uh-huh. Entonces, claro, los esfuerzos de hacerlo cada vez más pequeño, pues de los chips pasaron de ser grandes a pequeñitos y cada vez, y necesitas que aparte de que sean pequeños, tengan mucha capacidad de computación. Uh-huh. Pues ahora uh-huh. tenemos, la lanzadera tenía menos capacidad que mi iPhone, o sea, era que hay una cosa. Entonces, dices, ¿y el Apolo? Pues no sé yo qué decirte, que ellos prácticamente hacían las cuentas a mano, o sea, que era tremendo lo que hacían, entonces...
Oye, una cosa, Ernesto, ¿cómo es el Orión? Quiero decir, ¿cómo es? Porque es verdad que hemos visto, hemos visto la nave espacial Orión y sale y vemos una cosa muy bonita, que una luz que va por el cielo, que da una vuelta, que vuelve y decimos, pues muy bien, ya se han dado una vuelta los americanos. Pero realmente, ¿cómo es? ¿De cerca y en qué consiste?
Pues el Orión es una nave, tiene tres partes fundamentales. Uh-huh. Tienes donde va la tripulación, que es... Que la gente lo le dice sí. con el Apolo, porque es la forma exterior es...
¿Cuánta gente cabría?
Pues pueden caber hasta 6, porque inicialmente también tienen la capacidad de llevar gente a la estación espacial, con lo cual puede llevar a seis astronautas personas. A la estación espacial. Pero ya para misiones más largas se reduce a 4 y se utiliza el espacio extra para llevar otro tipo de carga.
Yeah.
Entonces, de 4 a 6, lo más seguro es que sean 4 para las misiones más allá de... La estación espacial.
Sí, eso es el habitáculo de oro donde irían los astronautas. Sí.
Y luego tienes el módulo de servicio que va debajo, uh-huh. y ahí lo que van los paneles, donde se genera la energía. Tienes paneles solares, llevas el combustible, llevas pues el agua, lo que necesita luego el módulo de la tripulación.
Sí.
Y los motores para maniobrar en el espacio. Y luego tienes encima lo que se llama el módulo de salvamento. Que si cuando se ven es lo que tiene una especie de forma de bala con una puntita.
Sí.
Y eso lo que hace es la nave de salvamento, que en el caso de que haya un accidente durante un accidente o cuando está la nave encima del cohete antes de despegar o durante el ascenso, si pasase cualquier cosa al cohete, eso lo que hace es, tiene motores independientes. Separa a la nave, a la tripulación, la parte que tiene la tripulación, la separa del resto del cohete. Y les permite alejarse.
¿Ese sistema hubiese evitado que hubiesen muerto los tripulantes del Challenger, por ejemplo, o del Columbia?
Pues, hombre, lo que pasó con el Columbia es que no se sabía lo que había pasado.
Yeah.
Entonces eso ya es más. Y el Challenger, lo que pasó en el Challenger es que una de las junturas de uno de los motores se abrió y cayó el combustible. Entonces en el caso de... No se puede aplicar el mismo diseño, obviamente, pero... Ese era el problema también del shuttle, que no tenía tantos sistemas de salvamento de los astronautas, una vez que eso explotaba. Entonces habría que diseñar algo, pero en teoría se podría haber diseñado una forma de que se separase y entonces podría haberse evitado.
Bueno, ya sabemos que el Orion funciona, lo hemos visto, ha dado una vueltecita, pero está ya preparado, está ya completo para abordar una misión a Marte, por ejemplo, a la Luna, o todavía necesitamos ahí apretar unos tornillitos.
No, vamos a seguir haciendo pruebas de pruebas hasta el 2022, que ya será cuando, si nos siguen dando dinero, que es lo que suele pasar.
Ah, porque ¿esto cuánto cuesta? ¿Cuánto? Claro, bueno, ¿cuánto dinero? Es que nos perdemos ya, podemos decir unas cantidades... Que yo creo que ni se lleva la cuenta, ¿no?, de cuánto cuesta el Orion.
Hombre, sí, nos dan... Lo que pasa es que hay ciertas cosas que a mí no me permiten decir mucho. Entonces, pero lo que ocurre es que esto lo aprueba el Congreso. Entonces, si lo aprueban, pues te aprueban. Entonces, claro, tú planeas la construcción en función al dinero que tienes. Si te recortan el presupuesto... Entonces, si va todo como está hasta ahora mismo, en el 2022 será lo que es ya el vuelo tripulado oficial.
Y a la Luna sería primero. Sí, vamos a probar primero la Luna y luego ya...
Sin aterrizar.
¿Cómo? Entonces no tiene ninguna gracia. No, aquí de lo que se trata es de aterrizar, Ernesto. ¿Cómo que mandamos la nave y se da una vuelta, pero esto ya lo hace la estación espacial, más o menos, un poquito más lejos?
Más lejos, exactamente. Sí. Hay un ligero problemilla de mandarlo a la Luna, que está un poco más lejos. Pero esto sería una misión pues que de unos 21 días.
Sí.
De alrededor de la Luna, luego se va a un punto que se llama... Vamos a poner técnico.
Sí.
De Lagrange, que es un punto en el que tú estás, está en la Tierra, la Luna, entonces tú te pones en ese punto, y por los efectos gravitatorios de la Luna en la Tierra, tú te quedas siempre en la misma posición con respecto a la Tierra, a la Luna y Tierra. La cuestión es que te pones en ese punto y desde ahí observas el lado oscuro de la Luna, porque esto es algo que prácticamente desde la Tierra nunca se ve.
Nunca se ve, sí.
Entonces, pues ahí te
a mí me costó entenderlo muchísimo aquello, porque yo es que soy de letras puras y a mí entender que no giraba me costó muchísimo, sí, hasta que me lo hicieron físicamente y dije, efectivamente. Sí,
efectivamente. Y desde ese punto, pues, controlar robots en la Luna, y lo que vas a hacer es, lo que se intenta hacer es ir con desarrollando tecnología y comprobando que funciona. Uh-huh. Porque en un futuro, cuando vas a Marte, lo que puedes hacer es dejar aparcado un Orión en las lunas,
sí,
como una base de salvamento en el caso de que pasase algo. Y claro, lo que no vas a hacer es mandar a gente a Marte de buenas a primeras.
Ya.
Ahí aterrizas y búscate la vida.
Tampoco complicado.
Entonces, es ir preparando poco a poco, pues haces los tests cerquita, relativamente hablando, que es la Luna, y luego ya, cuando ves que funciona, lo mandas a Marte, empiezas por la Luna de Marte, y luego ya, cuando tienes un poquito más controlado cómo funciona todo, ya
a
es
Marte.
Cuando mandas gente.
Que esto será, en fin.
Bueno, lo de Marte, en teoría, tenemos del 2030 al 2040, más que nada porque durante esos 10 años el Sol entra en un ciclo que se llama de emisión de radiación mínima. Y por eso, y te afecta mucho la relación con el cuerpo humano. Entonces el viaje a Marte son 6 meses de ida, 6 meses de vuelta. Entonces hay que reducir al mínimo la exposición a la radiación. Y durante esos 10 años, del 30 al 40, es cuando...
Bueno, tengo a mis tres analistas políticos, Ernesto, queriendo hablar, claro, queriendo preguntarte, porque es que, fíjate que no estoy todo el día hablando de política, estamos en este programa y de pronto nos surge la oportunidad de hablar del espacio y de estas tecnologías, y es un tema que nos apasiona. Mira, Daniel.
Sí, sí, a mí, desde luego, a mí, yo tengo que reconocer que me tiene absolutamente alucinado lo que hizo, no sé si esto te va a sentar bien, pero lo que hizo la gente europea de mandar lo de... la nave Rosetta, sacar el módulo Philae a un cometa que va a toda velocidad. Bueno, a mí eso es que me parece realmente de película. En Estados Unidos, la NASA, ¿cómo ha visto esta operación? Pues, y luego, perdona, es que como sigo un poco este tema, parece ser que esta sonda que sigue en el cometa, ahora por lo visto se ha quedado sin batería, pero esperan que cuando pase cerca del Sol vuelvan a recargar los paneles solares, porque por lo visto se ha quedado ahí entre dos rocas en sombra, en una zona de sombra, pero en cuanto le dé el Sol va a volver a cargar y puede mandar datos. Eso es así.
Y luego morirán juntos. Es una historia de amor muy bonita, la del cometa tremenda, y la nave esta. Yo la sigo porque es una historia de amor.
Al fin y al cabo,
van a morir juntos al Sol.
Sí, eso es el mismo principio que se utilizan en el Orión y en prácticamente en los satélites que están. Los paneles solares son los que generan electricidad. Luego tienes pilas que la guardan para cuando está oscurecido en el sol, la pila, claro, llega un momento que la pila se puede gastar, pero sí, en cuanto si funcionan los paneles, en cuanto reciben luz solar,
se vuelve
la electricidad, y eso es como cargar el teléfono, pues en vez de con el enchufe, con el sol.
Y entonces, en Estados Unidos esto se ha visto
como
un
éxito,
una amenaza,
no,
o como...
No. Si es que, y además, eso es algo que... Las misiones a Marte ya en un futuro, eso que tiene que ser una cooperación internacional, porque a fin de cuentas
es carísimo.
Y esa es otra cosa que a mí me gusta mucho. Claro, yo a veces me dicen mis amigos que sueno como un chaval, porque me encanta lo que hago. Y dice, pero bueno, ya, bueno, pues me gusta, siempre que ser astronauta, me gusta lo que hago. Y a fin de cuentas, coopera todo. La estación espacial, o sea, ves a los rusos, los americanos, todo el mundo cooperando. Y son unas cosas que...
Sí, que esto de la competitividad aquella
no
llevaba a ningún lado.
Y cuanto más competitividad haya, mejor. Yo no nos vemos amenazados en absoluto, al revés. El Orión, para la siguiente misión, el módulo de servicio es de la ESA. Con lo cual tenemos...
Hay cooperación.
Entonces, y eso ahorra dinero a la NASA. Claro, te ahorra un dinero que puedes emplearlo para otras cosas.
No, y además, oye, suma talentos, que también es muy importante, ¿no?
Oye,
Antonio, y luego Alejandra.
Una pregunta muy tonta, pero es que encontrarte con una persona española de Santander y que trabaja en Houston, pues... Es que hay gente todavía que no se cree que el hombre ha llegado a la Luna. Pero puedes decir tú que eres el primer español.
Oye, perdona,
que un set de televisión. ¿Me puedes decir que el hombre ha llegado a la Luna?
Oye, ha habido temporadas de argumentos tan consistentes que yo estaba a punto de dudarlo, ¿eh? O sea, la bandera ondeaba y no hay aire. Uy, es verdad.
Viendo de primera mano una persona que está allí, lo puedes decir. Y la segunda, ya más. ¿Para qué sirve llegar a Marte?
Pues a ver, lo de la Luna, porque siempre, pues lo de la Luna ya han pasado bastantes ondas y últimamente ha pasado una bastante cerca de la Luna y se ha visto, eso para los que son muy muy escépticos, bueno, pues se ha visto allí pues lo que hemos dejado, porque la verdad es que no somos...
No somos muy limpios, ¿no?
Somos muy limpios, ¿no? Y siempre lo que llega ahí, ahí se queda. Con lo cual se ha visto ya desde las ondas, se han visto los restos.
Sí.
Y también, digo, yo, también desde un sistema, desde un punto de vista yo de personal. En el programa del Apolo y en el programa del Saturno trabajaron miles de personas, de ingenieros, de todo tipo uh-huh. de personas. Y bueno, si todo esto fuese un show y si lo hubiesen filmado en California y en Hollywood, pues hombre, yo creo que alguien de los miles y miles de personas, porque eso, mantener eso secreto y engañar a todo el mundo, y que todo el mundo esté engañado, porque tú vas y haces los test, o sea, ves al cohete que despega, estás ahí, a la nave la has hecho, te mandan los astronautas, te van mandando, porque yo estuve en Mission Control durante el primer vuelo después del Columbia, el Discovery, para todos los sensores, y te llega la información. Entonces, claro, tener a toda esa gente, ingenieros, que te gusta lo que te gusta, llevas trabajando años en eso. Uh-huh. Y que te digan que te están mandando la información desde Hollywood. Y pues bueno, entonces, eso ya desde ese punto de vista, yo creo que alguien hubiese.
Digamos, tremendo, que después de tantos años todavía haya que dar explicaciones de si el hombre llega a la luna, ¿eh?
Sí, es increíble.
Hay gente que cree que Elvis sigue vivo, ¿eh?
Yeah.
Estamos ahí, estamos en ese punto. En cuanto a Marte, ¿qué nos puede aportar Marte?
Pues son todo. Aparte de eso, de descubrir...
Si hay agua o no hay agua.
No, vamos, más que nada es... Lo que decía antes, son
proyectos a muy largo plazo. ¿No?
Sí, exactamente. Vas poniendo
campos de pruebas.
Y poco a poco Marte, desde las nuevas tecnologías, de cómo vivir en Marte, cómo ponerte en comunicación con la Tierra, si hay algún problema, porque claro, en Marte si hay algún problema, alguna emergencia, eso todo hay que... Yo a veces lo pensaba con mi padre, que era el marino mercante. A mí me decía, estamos en alta mar.
Sí.
Hay un problema.
Hay un problema y eso... O lo solucionas en el barco, sobre todo antes que no había ni satélite ni nada, que ya había que... Entonces, poco a poco, también es otro, es como pasito a pasito, las tecnologías y eso, y lo que se desarrolla. Porque luego a veces, claro, desarrollas una tecnología que no sabes a qué la vas a aplicar hasta que surge.
No es tanto llegar al propio Marte, sino hacer un campo de pruebas en Marte, a ver si nos llegan las comunicaciones.
Sí, no es tanto el destino como el viaje, lo que vas a hacer.
Exacto. Alejandra.
Sí. Ernesto, tú has comentado que llegaste a Estados Unidos con 17 años, es decir, que tu formación universitaria ha sido allí, en la Universidad Americana. ¿Podría un joven español que estudia en España en una universidad aquí llegar a la NASA? ¿Tienen un nivel suficiente para llegar?
Sí, no, tienen, por lo que yo, lo que conozco yo, las experiencias lo que me comenta la gente, sí que hay nivel. Entonces, lo que ahora mismo, sobre todo por la situación, si eres bueno... Te van, lo que los americanos lo hacen mucho. Si eres bueno, te van a reclutar y si... Ahora hay un poquito de limitaciones, pero en cuestiones de visas, porque la cuestión está... Uh-huh. Entonces, ahora yo me hice ciudadano americano, con lo cual ya eso yo no tengo ningún problema. Pero muchas veces las compañías dicen, bueno, es que si puedo contratar a un americano, tienes que justificar. Ahora, la gente, la preparación, por lo que yo he visto, y la gente y amigos que tenía yo, industriales, no es un problema.
Claro. ¿Puedo hacer una pregunta política?
Claro, muy cortita. Se ha puesto a meterle el lío.
No, pero es una curiosidad que me ha surgido.
Más en el espacio.
No, es una curiosidad que me ha surgido. Esto nos contaba que el Congreso en Estados Unidos les tiene que dar el permiso.
Sí.
Y entonces he pensado, ¿quién es más proclive a esto de la investigación, a dar ayudas para el espacio? Sí. ¿Los republicanos o los demócratas?
Pues bueno, yo a ver, sin meterme mucho en
cuestiones
políticas, históricamente, lo que pasó durante la Guerra Fría, que es cuando, es que en la Guerra Fría prácticamente lo que decimos es que no había necesitabas dinero, venga, no había, y el Congreso decía lo que sea, venga, porque los rusos no pueden llegar antes, con lo cual, pero luego, yo creo que es más en función de la situación económica del país. Ahora bien, a nosotros nos cancelaron el programa, que lo había iniciado un gobierno, nos lo canceló otro, pero eso fue también en función de la situación económica, porque luego, claro, yo entiendo que es difícil justificar a alguien de a pie, y dice, me estoy gastando un dinero en mandar a esto a Marte, y yo estoy aquí, y lo entiendo, que también, lo que digo yo es que es un porcentaje muy pequeño de los fondos anuales del gobierno, pero
lo que pasa es que he dicho
ínfimo.
Así, claro.
Pero claro, como esto es mucha política, la gente lo utiliza mucho, pues venga, a cortarle. Pero si es que, si de un dólar a la NASA se le invierte en 2 centavos de un dólar, y eso no te saca de pobre, ¿no? Y luego tiene mucho resultado.
Antonio.
Una cosa, pero si lo sabes. Porque lo que más llamó la atención, una de las cosas que más llamaron la atención del tema del viaje a la Luna, es el Houston, tenemos un problema. ¿Eh? Mucha gente dice, no, es que viene un extraterrestre. A mí me han dicho que es que se colapsaron los ordenadores de tanta información que recibía. No sé si tú
no,
sabes...
el problema de Apolo 3, que fue una de las misiones de los Apolo, es que explotó uno de los motores del módulo de servicio. Entonces aquello... ya no pudieron ir a la Luna, con lo cual... Entonces, el cuestión fue eso. Pues en alta mar, de repente, el barco se le rompe entre el motor, las hélices, la queda... Entonces, eso fue el problema, que de repente no sabían lo que estaba pasando. Se empezaron a encender luces hasta que...
Sí.
Eso fue mandando información a Houston desde el espacio de la nave, y dije, pues no es esto, este no es este sistema, es otro sistema, y poco a poco ya fueron, y ese fue el problema, ¿no?
Y fíjate, y alguien se le ocurre decir, Houston, tenemos un problema, y no sé, seguramente no lo patentó, en fin, no hizo copyright y lo chafó. Creo que en esto de las comunicaciones hay muchos problemas, a veces se cuelan cosas que no, en fin, ¿no?
Sí, pero eso es muy curioso porque cuando... Y te das cuenta, cuando estuvimos en Mission Control, allí tienes, ves en las películas que tienes Mission Control y están allí. Pues,
pero hay claro, mucha gente, todos mirando una pantallita y sale el astronauta y habla.
Y habla un astronauta con otro astronauta que está en Mission Control.
Sí.
Porque claro, si no, imagínate, somos en total, entre el Mission Control y el Mission Evaluation Rooms podemos ser 300 personas. Luego hay gente en los ordenadores
detrás también, sí.
Entonces ahí lo que funciona es que esto es como una pirámide. Tú le vas pasando la información a los jefes de grupo y luego en Mission Control le dicen al astronauta.
Sí, al final es un astronauta el que habla con otro astronauta, ¿no?
Ahora, tenemos la libertad, eso sí es verdad, que en el caso de que un ingeniero como yo, está ahí dando un botoncito, ve que hay un problema.
Sí.
Esto todo es un circuito abierto de radio cuando hablas. Entonces te oye todo el mundo.
Ya.
Entonces tú puedes decir... Hay un código, breaker, se cae a todo el mundo y tú hablas. Pero claro, eso es un poquito, te intimida un poco. De repente todo el mundo callado y todo el mundo
hablando.
Con el astronauta y Ángel, la rayita, resulta que no era. Pero sí, pero por eso es, por la comunicación. Va todo a una persona, además un astronauta que tiene su propia forma de hablar.
Utilizan sus términos, entre ellos.
Se ha entrenado también en esa misión y sabe también lo que pasa.
No creo que una vez se coló una lista de la compra, ¿no?
Sí, dijeron, mira, estamos aquí.
Se coló la comunicación de uno que estaba dando la lista de la compra a su mujer. Bueno, en fin, y el astronauta allí, yo supongo que medio muerto. ¿Cuántos astronautas puede haber en estos momentos entrenándose para estas misiones?
Ahora mismo, pues puede haber... Habrá 3 o 4, porque todavía, como todavía no hay...
Y todavía tenéis para tiempo, ¿no?
Y todavía
para
lo
tiempo,
que,
¿no?
Lo que se están entrenando, porque en la estación espacial hay 6 tripulantes y ahora es lo que se entrenan.
Oye, ¿y qué combustible lleva el Orión?
Pues lleva lo mismo que llevaba la lanzadera. Esa es una mezcla de químicos, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Son mezclas de...
Vale.
Porque no son motores de combustión.
¿Y esto que utilizáis tanto de prueba? ¿Esto no se puede trasladar a las gasolineras? Quiero decir, ahora que estamos todos con lo del petróleo y no petróleo.
Sería un poquito más caro.
Sí, sigue siendo más caro que el
más
petróleo,
que nada,
¿no?
Más que nada porque el motor de coche, que es de combustión interna, el del Orión no es de combustión interna. No tienes pistones generando explosiones. Sino
¿Qué autonomía tiene el Orión?
Pues el Orión puede mantener a una tripulación de 4 personas 21 días. Y luego se le puede poner en lo que se llama el modo de dormir. Ahí es cuando se me va el español.
Sí, bueno. Modo latente.
Sí, exactamente. Vale. Y ahí con los paneles solares, como no tienes que mantener a la tripulación, no hay que mantener el oxígeno, nada. Entonces ahí puede estar 6 meses, bueno, hasta 9 meses, o más incluso, orbitando donde esté, por ejemplo, ahora una de las lunas de Marte, y mientras le dé el sol puede estar...
Ahí el problema, supongo, que más que mandar a una tripulación a algún lado, es asegurar que pueden volver. Claro, porque tú mandas, pero claro, nosotros vemos aquí toda la parafernalia que hemos visto siempre, estas lanzaderas con estos cohetes, con la cuenta atrás, con unos propulsores, yo no sé si se llama así, pero como he visto mucha película, unos propulsores muy potentes que luego llegas a Marte y dices, oye, que en Marte no está este montaje puesto. ¿Cómo una nave que aterriza en Marte o en la Luna... ¿Cómo le montas toda esa parafernalia para volver a traerla de vuelta, no?
Exactamente, esa nave tiene que tener un motor que le permita vencer a la gravedad de Marte, y por eso lo que tendría sería un Orión en órbita alrededor de Marte, con lo cual lo que tienes que hacer es, esa nave te lleva hasta el Orión, te ensamblas con el Orión, una de dos, o vuelves o te pasas al Orión, desechas la nave y te vuelves con el Orión. Uh-huh. Y lo que pasó, que es lo que hacían en la Luna. Para la Luna llevaron, por ejemplo, el Apolo, ¿sí? Y dentro del maletero, por así ¿sí? decirlo, llevaban la nave de alunizaje. Uh-huh. Y esa es la que aluniza y es la que luego te...
Luego vuelve a la nave, a la nave nodriza. Me gusta utilizar a mí estos términos de la Guerra de las Galaxias, ¿eh? O sea que, en fin, en esto, que ¿cuándo te vuelves para la NASA?
Pues el día 2 nos vamos para allá y el lunes sí, que es un sábado, uh-huh. Y el lunes a trabajar otra vez.
¿Cuánta gente estáis trabajando directamente en el proyecto del Orión?
3.000 personas.
Bueno, casi nada. O sea, que si no apareces, a lo mejor no se dan ni cuenta. Dices, no,
hombre, mi jefe sí lo iba a saber. Claro, pero, claro, además, no sé, sí. Pero mi jefe seguro que sí.
Pero, en fin, que hasta entonces vas a pasar la Navidad con tu familia.
Con mi familia, sí.
Estupendo. Y pues ha sido un placer conocerte y sobre todo, pues mira, estamos muy orgullosos de que haya españoles en proyectos de estos. Los hay también en el proyecto europeo, en la carrera espacial europea. Pero, hombre, saber que... ¿Cuántos españoles estáis allí? ¿Tú sabes?
Pues que yo
sé. ¿Más de uno?
Sí, podemos ser cuatro, una cosa así.
Bueno, entre 4.000 y 4 no está. Bueno, menos.
No tenemos aquí frenadillas también, que para las comunicaciones sí, con la NASA. Aquí...
Pero para lo de FILAE, también había un español, porque se vio una foto cuando aterriza FILAE en el cometa, se ve a todos así aplaudiendo muy finos, y hay uno que se gira y que está haciendo así. Ese es el español.
Es el español, ¿no? ¿No? Que se nota. Pero, hombre, nos gusta mucho saber que hay españoles trabajando en esto, que te vamos a seguir muy de cerca, Ernesto, y que en cuanto tengamos la más mínima noticia del Orión, te vamos a llamar para que nos lo expliques y que vayamos sabiendo, bueno, ¿qué? ¿Cómo vamos? ¿Ya hasta dónde nos acercamos? ¿Ya podemos ir? ¿Qué hemos inventado por el camino que no sea de utilidad? ¿Más pañales desechables? Este tipo de cosas que nos vienen muy bien. Ernesto Álvarez, ingeniero de la NASA y una de las personas, de las 4.000 personas que está trabajando en la nave Orión, que ha sido un placer. Pues que disfrutes mucho de las Navidades, que feliz año. No, y que, en fin, que nos seguimos viendo desde Houston. ¿De acuerdo?
Pues a vuestra disposición.
Muchas gracias.